Oración agustiniana, tenemos la número 59, sacada también del libro 10 de las confesiones, que como yo os decía, este libro 10 de las confesiones nos manifiesta el estado espiritual de San Agustín al momento de escribir el libro décimo, más o menos hacia el año 401, que es cuando concluye la escritura de las obras de las confesiones. Oh, cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros impíos. Oh, cómo nos amaste, haciéndose por nosotros, quien no tenía por usurpación ser igual a ti, obediente hasta la muerte de cruz, siendo el único libre entre los muertos, teniendo potestad para dar su vida y para nuevamente recobrarla. Por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima, y por eso vencedor, por ser víctima, nosotros sacerdote y sacrificio ante ti, y por eso sacerdote, por ser sacrificio, haciéndonos para ti esclavos hijos, y naciendo de ti para servirnos a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Pues este texto que leímos es uno de los textos de la Cristología esencial dentro de las confesiones. Os resalto solamente el juego de palabras que hace San Agustín entre vencedor y víctima, sacerdote y sacrificio, todo un tema cristológico que San Agustín después desarrolla en la Ciudad de Dios, en el libro décimo de la Ciudad de Dios, donde tenemos recogida la mayor parte de la doctrina cristológica agustiniana sobre Cristo Redentor, además de otros sermones donde él aborda este tema. Esa mañana terminábamos y dejábamos a San Agustín allí en Cartago, estábamos haciendo la presentación de esa gran urbe, esa gran ciudad que era Cartago, más de 300.000 habitantes, la tercera ciudad en el mundo antiguo del tiempo de San Agustín, y retomamos ya la historia agustiniana para acompañar un acontecimiento del año 372, donde San Agustín, estando ahí en Cartago, deslumbrado ante el lujo, ante los placeres, ante este mundo propio de Cartago, conoce ahí en Cartago a esa mujer anónima que se va a convertir en su concubina durante 15 años. Y como yo os decía esta mañana, San Agustín conoce a esta mujer en una iglesia. Dentro de una iglesia, en esa primera parte de la celebración, San Agustín conoce a esta mujer. Os recuerdo un detalle que es importante matizar para que en vuestra propia imaginación esto también se vaya plasmando. Recordad que en tiempo de San Agustín, dentro de las iglesias, no había bancos. La gente estaba de pie. O los más afortunados pues se sentaban en el suelo o llevaban alguna sillita de su casa, pero no había bancos. Veremos a continuación cómo en Cartago se rompió una costumbre, que era la costumbre de separar hombres y mujeres en diferentes secciones de la iglesia. Y bueno, veremos qué fue lo que pasó. Por ahora nos quedamos con San Agustín, conociendo a su concubina allí en una iglesia de Cartago, estando en esa primera parte de la celebración y juntos pues vinculándose para esa relación que va a durar 15 años. Y ya que esta tarde nos invita a ponernos románticos, hablemos un poco sobre, bueno, antes de esto hablemos de lo que os decía de la iglesia de Cartago. San Agustín nos recuerda en sus sermones, especialmente en un sermón nuevo al que voy a hacer referencia en la siguiente diapositiva, nos recuerda cómo en las iglesias de Cartago había ya desórdenes incluso morales. La misma vida de la iglesia necesitaba una reforma cuando San Agustín llega a ser obispo. Había una decadencia, ciertamente, del cristianismo del norte de África. Y en algunas iglesias de Cartago, de hecho la basílica principal, llamada Basílica Restituta, no estaban ya separados hombres y mujeres, sino que había una mezcla de hombres y mujeres. Eso para nosotros no sería llamativo, porque nosotros acudimos a la iglesia y, salvo algunos pueblos nuestros que son sumamente tradicionales, posiblemente alguno de vuestros pueblos o ciudades, todavía esto se lleva a cabo, no lo sé, donde una parte para los hombres y otros bancos para las mujeres. Algunos sitios lo siguen, como digo, conservando. Pero ¿qué es lo que pasaba en tiempo de San Agustín? Estaban de pie. La iglesia se llenaba hasta abarrotarse en algunas ocasiones, especialmente en celebraciones particulares, la Pascua, etc. Y claro, eso se prestaba a lo que sucede pues en los metros, en el metro, digamos, de cualquier ciudad. Están tan apretujados hombres y mujeres que se da pues pie a cualquier tipo de situaciones. sobre todo de inmoralidad, eso que alguno se quiera aprovechar de la señora que tiene a su lado, lo que sea, o la señora del señor también, porque eso también puede pasar. Entonces, pues bueno, esto se daba. San Agustín finalmente habla en este sermón de estas inmoralidades que se daban dentro de estas basílicas, un lugar de santidad, un lugar de encuentro con Dios, que se volvía finalmente un lugar donde se prolongaban los vicios que existían en la calle. Con una cosa todavía peor que nos recuerda a San Agustín en este mismo sermón al que voy a hacer referencia ahora, y nos recuerda a San Agustín que en la iglesia Mapalia, es decir, la iglesia de sepultura de los restos de San Cipriano, las mujeres, mientras esperaban que empezara la celebración de la misa, en lugar de cantar cantos devotos, cantaban, dice San Agustín, impudice canticule, es decir, cánticos impúdicos o cantos inmorales, podemos nosotros decir canciones de doble sentido, dentro de la iglesia. Es decir, son cosas impensables que el mismo ambiente pagano, el mismo ambiente inmoral de esta gran ciudad de Cartago, había contagiado a la iglesia. Todo eso se transformará cuando San Agustín sea obispo, y cuando sea obispo de Cartago, el que será el paralelo de San Agustín y el que le ayude en toda la reforma de la iglesia del norte de África, que es el obispo Aurelio de Cartago, al que hice referencia esta mañana, que se presta a la confusión con el nombre de San Agustín. Recordad que ambos se conocían desde el año 388, cuando San Agustín vuelve a África, se queda un tiempo en la iglesia de Cartago. En aquel tiempo este obispo era el diácono de la iglesia de Cartago, tuvieron mucho trato, será obispo antes que San Agustín, y cuando San Agustín sea obispo de Hipona habrá una relación muy cercana. Aurelio de Cartago reconoce que San Agustín es un hombre en todos los sentidos superior a él, y en lugar de sentir envidia, menos mal, le da el lugar que le corresponde, y aunque el primado de todo el África proconsular, el obispo de Cartago, le cederá por lo menos el puesto de honor intelectual a San Agustín, pues que será el gran actor de todas las reformas que se llevan a cabo en el África del Norte en tiempo de San Agustín. Bien, os menciono estas cosas para que os deis cuenta que el ambiente de la iglesia cuando San Agustín llega o toma las riendas de la iglesia en Hipona es una situación pues bastante complicada, de bastante inmoralidad y con otras circunstancias más. De esto tenemos testimonio en el sermón, os pongo allí, sermón dolb, significa sermón dolbo, 2.5. ¿Qué son los sermones dolbo? Lo hablamos en alguna ocasión, pero como algunos son nuevos, lo menciono. Se descubrieron en 1990 26 sermones nuevos de San Agustín. Estos sermones nuevos de San Agustín aportan una gran cantidad de datos de la vida y el entorno africano de San Agustín. Se descubre en la biblioteca de Maguncia, en Alemania. Son descubiertos precisamente por este especialista francés, François Dolbeau, que bueno, nos da a conocer a partir del año 1990. Hace 2 años tuvimos un congreso en Roma sobre San Agustín. Era un grupo reducido, digamos, de especialistas de San Agustín, y nos pidieron a nosotros que facilitáramos la casa de Vía Sistina que tenemos ahí en Roma durante el mes de septiembre. Por estos días más o menos fue el congreso, que la casa pues está prácticamente vacía, los estudiantes aún no han vuelto, van llegando pues poco a poco y hay habitaciones disponibles. Y acogimos en nuestra casa de Roma a 10 especialistas de agustinología, entre los que se encontraba precisamente François Dolbeau. François Dolbeau pues se quedó en nuestra casa, y bueno, un hombre que hablaba bastante bien el italiano. Pero con una cosa muy curiosa que ya os habré contado en alguna ocasión, pero lo que no he escuchado lo cuento. François Dolbeau, una de las ocasiones que estábamos ahí en casa, pidió un lugar para hablar con otro de los especialistas, y bueno, pase usted al, tenemos ahí el recibidor, pase usted al recibidor, y ahí usted pues habla con este otro especialista, que es, se llama Volker Dreckel, que es un alemán también, autor pues de diferentes obras muy importantes sobre San Agustín. Estuvieron hablando unos 10 minutos, y a los 10 minutos salieron así como desesperados, y me dice François Dolbeau: padre, tiene que decirnos, por favor, ¿quién es San Ezequiel Moreno? Y yo digo, ¿por qué me pregunta eso? Claro, es que en el recibidor hay un cuadro enorme de San Ezequiel y se ve que les impresionó. Entonces acabaron de hablar de su negocio y enseguida, cuéntenos quién fue San Ezequiel Moreno. Bueno, entonces tuve que catequizar a los rudos, estos dos rudos especialistas que querían saber quién era San Ezequiel Moreno, con estampita incluida, así que no creáis que fue así solamente, sino que estampita a cada uno para que se lo llevaran. Bueno, pues es el señor Dolbó, el cual nos recomienda una cosa, ya que lo digo y sigo adelante, recomienda que ahí los sermones que pertenecen a colecciones posteriores, digamos, a lo que hicieron los maurinos. Los maurinos en el siglo XVIII hicieron la compilación de los sermones de San Agustín y los numeraron. Por eso os daréis cuenta que hay un número para cada sermón de San Agustín, pero hay números de sermones, por ejemplo, el sermón 229, que se le añaden en ese caso concretísimo letras, 229A, B, C, y el 229 sigue prácticamente hasta la M o hasta la N de sermones. Estos sermones nuevos, descubiertos últimamente, se incorporan a la numeración clásica del siglo XVIII y se les añaden una letra. Pero Dolbó lo que recomienda es que se cite el número del sermón y a qué colección pertenece. Esto es interesante. Pero bueno, vosotros veréis, por ejemplo, habéis visto citados por allí que el sermón Guelfer Vitanos, el sermón Morán, el sermón Frangipane, son colecciones de sermones descubiertos después del siglo XVIII, pero actualmente, como digo, se les incorpora con un número dentro de la colección propia de los maurinos. Bien, pues San Agustín se encuentra con esta situación dentro de la Iglesia del norte de África, una situación que hay que reformar. Bien, lo que yo os decía, cuando San Agustín sea obispo, todas esas irregularidades, inmoralidades de la Iglesia de Cartago, pues serán reformadas, serán cambiadas, y comenzará realmente una época de esplendor, una época de oro para la Iglesia del norte de África. Ciertamente será una época corta, porque a la muerte de San Agustín, como dijimos ayer, y esta mañana lo reiteramos, entran los vándalos, y los vándalos van barriendo prácticamente todos los vestigios de la Iglesia católica. Ellos son arrianos. Será una iglesia perseguida, la Iglesia católica, pero el influjo agustiniano, esta gran reforma agustiniana del norte de África, dará vida, por lo menos, a esa presencia católica hasta el final de, digamos, de la época cristiana del norte de África, cuando entran ya los musulmanes y esto queda barrido. Y nos ponemos ahora sí románticos, recordando a esta persona que es la concubina de San Agustín. No es retrato de ella, pero lo vamos a tomar en esta explicación como el retrato de la concubina de San Agustín. Bien, por lo tanto, decíamos hace un momento que San Agustín establece una relación con esa mujer anónima por 15 años. Aquí nos viene a nosotros a la cabeza una pregunta que muchas personas a veces nos hacen cuando se hablan de estos temas, incluso en alguna ocasión, alguna terciaria, a mí, en alguna reunión, en algún país, de cuyo nombre no me quiero acordar para que nadie se sienta ofendido, pues en aquella reunión con los terciarios de la Fraternidad Seglar de ese país, una fraterna, una terciaria, se levantó enfadadísima para decir que San Agustín era un hombre inhumano, cruel, sin corazón. ¿Cómo era posible que hubiera echado de su vida a esta mujer tal y cual? Bien, aquí tenemos que explicar una cosa con el marco de referencia al que hacíamos relación ayer, el derecho romano. Os decía yo ayer que los personajes de la época de San Agustín no podemos entenderlos fuera de este marco de referencia que es el derecho romano. ¿Por qué no se casó San Agustín con esta mujer? Que era el reclamo de esta hermana nuestra de la Fraternidad Seglar. Bien, pues no se casó con ella porque, como mencionábamos ayer, el derecho romano prohibía el matrimonio entre personas de diferentes clases sociales. Es muy probable que esa mujer perteneciera pues a una clase social distinta. Yo aquí en la diapositiva os pongo si era una liberta, es decir, que había sido esclava y había conseguido la libertad por alguna razón, o simple y sencillamente pertenecía a una clase social más baja que San Agustín. Hay un autor francés de estos famosos que escriben biografías, es un autor, por supuesto, antes del año, de los años 60, 70, Yo no he visto en ningún otro sitio lo que dice este señor. Es un autor, como digo, famoso, o por lo menos conocido por sus estudios agustinianos. Pero él se inventa una cosa, yo lo cuento, por si acaso alguno lo pregunta, podéis decir que esto es una invención de este autor. Dice, bueno, es que esta concubina de San Agustín se dedicaba a vender flores. era una vendedora de flores. Pues no, en ningún sitio aparece. No creo que en tiempo de San Agustín se vendieran flores, no lo sé, es decir, es un tema que yo tampoco me he puesto a investigar si se vendían flores, como hoy vendemos flores en las esquinas y en otras partes de la ciudad. Es un dato que ese autor se inventa como parte de la novela, porque esta mujer encierra, por ese misterio en el cual San Agustín envuelve a la persona de esa mujer, se presa precisamente a todo ese tipo de imaginaciones novelescas, como veremos a continuación. Y por lo tanto, la razón por la que no se casan, que nos quede muy claro, es porque no pertenecían a la misma clase social, por lo tanto el mismo derecho romano les impedía llevar a cabo ese matrimonio, aunque había ya de por medio un hijo. Pero ese era un caso común. Ya os decía yo que el derecho romano era cruel en ese sentido, porque a muchos hombres solteros pues les permitía tener concubinas como ensayos de matrimonio y después casarse. En algunos casos, después de haberse casado, continuar en la relación con la concubina, por lo tanto prácticamente una bigamia, aunque realmente no era bigamia porque no estaba casado con las dos, sino una era la concubina y otra era la esposa. Veremos ahora que en el caso de San Agustín esto se impidió y fue la razón por la cual San Agustín despide a la mujer. Quedémonos por ahora que la razón para no casarse es la prohibición del marco jurídico del derecho romano. Toquemos un segundo misterio sobre esta mujer, sobre esta concubina de San Agustín, que es el silencio en torno al nombre de esta persona. ¿Por qué San Agustín no nos dice cómo se llamaba esta persona? Hay una razón que os voy a explicar primero antes de estas tres, hay muchas. Yo os explico una antes de estas tres, que es una razón narrativa, una razón narratológica, es decir, dentro de lo que es el desarrollo del relato de las confesiones. Dentro de las confesiones, antes del libro 6, la mujer aparece a partir del libro 3, 4, 5, el libro 6 ya su figura se empieza a desdibujar para finalmente ser echada hacia el libro 6-7, ella es mandada pues de vuelta a África. Antes del libro 6, dentro de las confesiones, casi no aparecen nombres. Sabemos el nombre del padre de San Agustín, no sabemos todavía el nombre de la madre, pero no aparecen prácticamente nombres antes del libro 6 de las confesiones. ¿Por qué razón? Algunos explican que el desarrollo narrativo de las confesiones implica una caída de San Agustín en el pecado, y según van avanzando los libros, San Agustín se va levantando paulatinamente para elevarse a Dios. Mientras vive en el pecado, San Agustín no reconoce en aquellos que le rodean personas, sino más bien, pues esos seres, pero no se relaciona como personas, sino que se aprovecha de ellos para sus propios intereses. Recordad el libro 3, que dice San Agustín: me gustaba amar y ser amado, pero más cuando podía poseer el cuerpo de esa persona. Es decir, se vuelve para San Agustín solamente objetos para satisfacer sus pasiones o sus propias pulsiones. Casi no aparecen nombres. A partir del libro 6, que es ese camino de ascensión hacia Dios, comienzan a aparecer los nombres. Por lo tanto, ya que esa mujer forma parte de esa primera etapa en la que él, de alguna forma, se relaciona con las personas como si fueran objetos, pues no aparece el nombre de esa mujer. Una explicación, como digo, narratológica que algunos autores presentan. Tres razones, mucho más de contexto histórico, de por qué no da el nombre San Agustín. En primer lugar, por una costumbre clásica de la damnatio nominis, es decir, a base de no decir el nombre de la persona, la olvidamos. Es decir, se prohíbe, por ejemplo, en una casa que ha pasado una desgracia, y la desgracia la causó Pepito, pues se prohíbe en esta casa volver a hablar de Pepito. Y así, finalmente, porque ya no decimos el nombre de Pepito, nos olvidamos de que él existió en alguna ocasión. La condenación del nombre de la persona para olvidarla. Damnatio nominis, por lo tanto, San Agustín no habla de ella para olvidarlo, para mandarla pues al olvido. En segundo lugar, una razón literaria. Los autores generalmente no hablan del nombre de las mujeres, y cuando aparecen nombres de mujeres en los escritos literarios clásicos del tiempo de San Agustín, se trata de dos tipos de mujeres. o bien mujeres de las clases más altas, por lo tanto yo dedico un poema pues a una mujer noble que me ha ayudado o a la que quiero pedirle que me ayude con su dinero, o dedico un poema, como pasa con Catulo, al que veremos después, una mujer que pertenece a las clases más bajas porque es una mujer pues bueno, que se dedica pues a la prostitución, etcétera. Hay poemas dedicados a estas mujeres. Por lo tanto, las mujeres ordinarias, normales, no suelen aparecer en la literatura o mencionadas en la literatura del tiempo de San Agustín. Finalmente, una razón que posiblemente nos pueda convencer más es la tercera razón. La mujer es mandada de regreso al norte de África, sería originaria de algún pueblo cercano a Cartago, donde la película, esta última de San Agustín, que habéis visto prácticamente todos vosotros, hace una situación fuera de contexto, porque nos presenta a esta mujer como si fuera una mujer árabe, incluso con un nombre árabe. Los árabes todavía no han aparecido en el escenario de la historia. Esta chica pues viviría en alguno de estos pueblos bereberes o púnicos en torno a Cartago. Ella vuelve otra vez a su tierra una vez que San Agustín la despide o la echa, digamos. Y sabemos que, por lo que dice San Agustín, que entró en algún beaterio, en algún monasterio. Y seguramente para el momento en el cual San Agustín escribe las Confesiones, esta mujer está todavía viva, vive todavía. El impacto de las Confesiones es enorme. Recordad que la obra más famosa de San Agustín y más popular de San Agustín serán las Confesiones. Este es su bestseller. El mismo San Agustín lo reconoce en el libro de las Retractaciones, cuando hace el resumen o hace la retractatio, hace la introducción, digamos, a las Confesiones, dice esto: es una obra que ha sido muy bien recibida por mis hermanos, y en fin, que ha tenido una gran difusión. Él mismo reconoce que es su obra más conocida. Bien, por lo tanto, San Agustín quiere respetar la intimidad de esta mujer y por eso no menciona su nombre, para que quede todo eso en el anonimato, nadie sepa quién es esta mujer. Y también San Agustín, muy inteligentemente, no quiere que sus enemigos vayan a buscar a esta mujer y que la utilicen en su contra. Es decir, también San Agustín quiere un poquito estar con las espaldas bien cubiertas y decir, bueno, lo nuestro fue aquello, pero no doy pistas para que nadie pueda seguir y saber quién es esta mujer. Bien, vemos en la imagen, por supuesto tampoco es el retrato de esta concubina de San Agustín, pero son retratos contemporáneos, un poquito anteriores a la época de San Agustín, retratos de una ciudad que, por desgracia, hace unos 15 días o 20 días pues había también grandes revueltas, rebeliones y matanzas, digamos, del ejército contra los hermanos musulmanes, la ciudad de Al-Fayyum, actualmente en Egipto, donde se descubrieron momias de la última etapa, digamos, de la cultura egipcia, donde se puso de moda, encima del sarcófago, en la parte que ocupa la cara de la persona, hacer retratos de las personas enterradas en esos sarcófagos. Como dais cuenta, son obras realmente de arte que nos hacen viajar al siglo I o II después de Cristo, por lo tanto, como digo, muy cercano a la época de San Agustín. Nos dejan ver una vez más las modas del tiempo de San Agustín o de esta época intermedia entre la época de Cristo y la época de San Agustín, los peinados, daos cuenta incluso los pendientes que lleva esta mujer, el colgante de oro que lleva también al cuello, no sé si alcanzáis a ver por aquí, un colgante de oro, los pendientes, el peinado y la ropa de color púrpura. Esto nos hace pensar en el Evangelio del rico Epulón, el rico necio que nos presenta San Lucas, que vestía de púrpura. Recordad que esto era un privilegio de los más ricos. La ropa generalmente era de color natural, es decir, blanca o de color hueso. Teñir la ropa era costoso. Por lo tanto, aquí vemos el retrato de una mujer pues, de una clase pues, superior, una clase aristocrática, rica, esta mujer de este retrato.